Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Agroparlante, amplificando las voces del agro. Un espacio académico para el diálogo con los actores del sector agrario. Programa de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la UNAD. Liderado por la Maestría en Agronegocios. Dirige Diego Roballo. Bienvenidos.
Amigas y amigos, sean bienvenidas y bienvenidos a Agroparlante, el primer programa radial de la Escuela de Ciencias Agrícolas, Pecuarias y del Medio Ambiente de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Mi nombre es Diego Roballo, líder de la Maestría en Agronegocios. Y como siempre, el día de hoy traemos invitados muy especiales. Por tanto, le doy la bienvenida a un compañero, colega, docente de la maestría en agronegocios, así como de otros programas de la cadena pecuaria de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, el doctor Diego Alejandro Benavides. Me permito hacer una introducción pequeña, doctor Diego, profe Diego. Entonces, usted tiene una formación... base de Medicina Veterinaria de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Ciencias Animales de la Universidad de Antioquia y pues actualmente entiendo que está haciendo un postdoctorado. Al igual el doctor Diego es docente, como lo mencioné, e investigador de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Diego, buenos días, bienvenido.
Doctor Diego, muchísimas gracias por esa presentación y para mí es un gusto estar acá en el programa.
Muchísimas gracias a ti. Bueno, yo iniciaré entonces haciendo un recuento de tu trayectoria académica, si te parece. Entonces, pues bueno, yo mencionaba alguna formación académica que es la que nombré hace un momento. Sin embargo, cuéntanos un poco acerca de quién es Diego Benavides.
Bueno, pues aparte de la formación académica, que eso define en gran medida la personalidad y lo que uno es como persona, digamos que es un elemento vital. Pues finalmente un profesional enamorado del sector agropecuario en el país, con un gran ánimo de aportar algo al desarrollo, y eso se ha visto reflejado en la trayectoria profesional y en la trayectoria académica. Considero que el sector rural colombiano tiene una potencialidad enorme que todavía nosotros, desde el ámbito académico empresarial, estamos en mora de hacer que eso se convierta en riqueza. Entonces, a partir de eso, transformé mi parte profesional. Vengo de la medicina veterinaria como formación base, pero empecé a sumarle otras cosas desde mi interés personal, desde elementos asociados al análisis sensorial de los alimentos como apuestas para la creación de valor. Y esos elementos de creación de valor pues se derivan de disciplinas como la economía, en donde pues se ha ido complementando el entendimiento de la ruralidad con nuevas ciencias y parte de una visión muy personal de hacia dónde considera uno que puede llegar a ser un aporte al desarrollo territorial.
Cuéntanos dónde estás ubicado en este momento, desde dónde nos estás hablando y si nos puedes comentar algo acerca de tus estudios postdoctorales, que es muy interesante.
Actualmente radico en el municipio de Paipa, Boyacá. Digamos que acá nací, acá fue donde se generó toda la estructura de la denominación de origen del queso Paipa. Los estudios de doctorado estuvieron enmarcados en el queso Paipa y estamos desarrollando también un proyecto de investigación con la UNAD en temas de identidad vistas principalmente desde las ganaderías de leche que están vinculadas al queso Paipa. Los estudios de postdoctorado los estoy desarrollando en una provincia hermosísima del departamento de Boyacá, que es la provincia de Lengupá, compuesta por 7 municipios: Rondón, Zetaquira, Miraflores, San Eduardo, Berbeo, Páez y Campo Hermoso. En esta provincia se produce un café con características únicas y pues desde lo que le comentaba anteriormente, considero que está muy poco explorada académicamente y tiene un alto potencial para generación de riqueza en el territorio, entendiendo riqueza desde el bienestar de las personas. Y ahí empecé a hacer los estudios de posdoctorado. Digamos que una vez digamos, se desarrolló toda la hipótesis a partir del queso Paipa, lo que hicimos fue poder plantear un ejercicio académico de investigación en un territorio como con grandes activos territoriales en el área del café. Entonces cambiamos fue de producto y llevamos 1 de 2 años de trabajo con estas comunidades.
Muy interesante, Diego, porque digamos que hoy la idea es que las personas que nos están escuchando pues tengan un acercamiento a lo que es la calidad diferencial de esos agroalimentos o esos productos de los agronegocios ligadas al territorio. En ese orden de ideas, querido Diego, te quiero pedir un inmenso favor y es que nos aterrices un poco con relación a los conceptos básicos de lo que nos pues atañe al día de hoy, como es la valorización de los productos agroalimentarios con calidad diferencial al territorio. ¿De qué estamos hablando entonces, Diego, por favor?
Bueno, el concepto es hermosísimo, digamos, viene de las escuelas de pensamiento europeas y para Colombia es un poco como raro o digamos como particular debido a que nosotros tenemos una influencia muy marcada por las escuelas de pensamiento anglosajonas que se centra en el desarrollo de los agronegocios en términos de estandarización y producción en masa. Bajo con esta forma alternativa de pensamiento del desarrollo territorial a partir de alimentos, basa toda su estructura en que los territorios aportan elementos diferenciales que hacen alimentos o productos agroalimentarios con características excepcionales. Y a partir de eso se pueden trabajar muchas estructuras de valorización a partir de esas especificidades, de eso que lo hace único. Nosotros tradicionalmente nos movemos en eso, pero muchas veces no caemos en cuenta ni usamos esas herramientas para estudios o para generaciones de empresa o para procesos de valorización. Por ponerte un ejemplo, para hacerlo en términos más simples, yo creo que uno de los alimentos o de los productos agroalimentarios más cercanos con los cuales nosotros estamos relacionados a una calidad referida al territorio es el tequila. Pero para contarles toda esa estructura, yo creo que la podemos hacer a continuación del corte comercial, si te parece, Diego.
Muy bien, ¿eh? Precisamente te iba a invitar a eso, a una pequeña pausa. El tiempo corre rapidísimo en Agroparlante. Sin embargo, pues te agradezco esta introducción a esta breve pausa, por lo que invitamos a las personas a estar pendientes en Agroparlante, amplificando las voces del agro. Ya volvemos.
Cultura en Voz, un programa realizado por la Licenciatura en Etnoeducación, un espacio para reflexionar sobre etnoeducación, educación propia, educación intercultural, pedagogías alternativas, diálogos de saberes y mucho más. Nos encuentras todos los lunes a las 4 de la tarde por Radio UNAD Virtual. Cultura en Voz.
Todos los jueves a las 5 p.m. tenemos una cita en Escucharte, donde hablaremos temas académicos de la música. Los esperamos.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro, hoy con nuestro invitado, el doctor Diego Alejandro Benavides, docente de la maestría en agronegocios, investigador, y hoy hablamos de un tema muy interesante y muy especial, como es el tema relacionado con la calidad diferencial ligada al territorio en los agronegocios. Entonces, el doctor Diego nos venía haciendo una contextualización acerca de los conceptos básicos de la valorización de productos agroalimentarios, qué es la calidad diferencial y por qué hablamos de ese territorio y ese concepto de calidad diferencial ligada al territorio a partir de los productos autóctonos. Entonces, Diego, bueno, continuemos con la idea que veníamos desarrollando anteriormente, si te parece, entonces, para que nos sigas ilustrando, por favor.
Bueno, en este elemento, digamos que iba a tomar el ejemplo del tequila antes del corte, conceptualizar el tema calidad diferencial ligada al territorio. La calidad es básicamente una reunión de elementos o de atributos que expresan los alimentos o los productos agroalimentarios que aumentan las preferencias asociadas a la compra, sea cual sea el indicativo, digamos que se percibe como algo de calidad cuando el consumidor quiere comprarlo o adquirirlo.
Es decir, que es un tema ya directamente de comercialización, podríamos decirlo así.
En cuanto a calidad, sí, son parámetros. Los parámetros de calidad finalmente son subjetivos e inherentes al imaginario que tiene el consumidor.
Ok.
La capacidad que tiene el producto de satisfacer las necesidades de las personas. Y las necesidades de las personas pues pueden ser múltiples y debido a contextos sociales, culturales, bueno, pueden cambiar de muchas formas. Entonces, digamos que el concepto de calidad migra y se adapta. Ahí existen pues formas de acuerdo al relato que se le den a los alimentos, cómo se construyen procesos de valorización. La diferenciación está determinada en que sea una calidad que la haga diferente. O sea, es un proceso de calidad, o sea, unos atributos preferidos por los consumidores que solamente se encuentran en ese producto. Entonces, calidad diferencial. Y ligada al territorio, quiere decir que el lugar donde se produce es el único lugar que puede dar esas características específicas de calidad de las cuales yo estoy hablando. Y cuando eso converge en un solo elemento, es decir, yo tengo un alimento preferido por los consumidores o un producto preferido por los consumidores que solamente se puede elaborar en un sitio. Y ese espacio geográfico, al limitar su producción, se generan dos condiciones para los procesos de valorización. Una alta preferencia por los atributos de calidad con una baja oferta por la limitación del territorio. Y al juntar esos dos elementos, indiscutiblemente el precio siempre va a tender a subir.
Una pregunta antes de que sigas, discúlpame que te interrumpa, sí, cabrón, es que me parece importante, pues digamos que pues acá yo la calidad del producto o esa diferenciación solamente hace o da respuesta a esas características organolépticas de color, sabor, olor, bueno, todas las que tienen relación con los agroalimentos o también se pueden asociar algunas características propias de algunos valores agregados, por ejemplo, algunas comunidades que hacen un tipo de producto específico en alguna zona, algún tipo de población vulnerable o alguna característica social, no solamente organolépticas, sino ya características específicas ligadas a la manufactura.
Sí, Doc. De hecho, su merced tocó el punto clave. Los atributos de calidad no solamente están determinados por elementos tangibles, como lo tangible puede ser expresado en términos sensoriales, olor, color, sabor, aroma, texturas, o microbiológicos, o físico-químicos. Todos esos son elementos que me construyen un alimento, pero así es como tradicionalmente desde la industria alimentaria se construyen los atributos de calidad. Bajo esta óptica, los atributos de calidad también pueden ser intangibles, como por ejemplo el saber hacer, el que sea elaborado por una comunidad que tiene un conocimiento transmitido de generación en generación, o que utilice herramientas tradicionales, o esté asociado a la conservación de un territorio, o bueno, hay muchas cosas intangibles que en el mismo alimento puede generar procesos de valorización. Por ponerte un ejemplo, en el café de Lengupá, en el postdoctorado, hemos observado una alta presencia de aves en los lugares de cultivo del café, con lo cual podemos llevarlo al tema de avistamiento, de conservación de aves de este territorio. Y esos elementos, pues a la final, pueden jugar un rol determinante en la decisión de compra del producto. Es un atributo de calidad intangible. No está asociado a un elemento, no sé, como de sabor, aroma, textura, pero sí está asociado a un elemento en que el consumidor lo percibe como mejoramiento de la calidad y satisface sus necesidades de mejora.
Ok, bueno, muy interesante. Y en este orden de ideas, o digamos en este contexto, doctor Diego, cuéntanos un poco acerca de esos casos exitosos, además de los que nos has mencionado, en los que hayas tenido la oportunidad de participar o en los que estés trabajando.
Bueno, hay varios. Digamos que dentro del doctorado estuvimos trabajando bastante el queso paipa. Queso paipa tiene una historia preciosísima, unos modelos de producción artesanales, antiguos, vinculados a la tradición. Actualmente, pues, con el proyecto de investigación con la UNAD, estamos vinculando también a las ganaderías, porque son ganaderías con características intangibles asociadas a la familia y tangibles asociadas a razas específicas muy particulares de esta zona, a pasturas, por ejemplo, a cubrimientos forestales. Entonces, el proceso de queso paipa se empieza con el doctorado, pero continúa con diferentes proyectos y hay que seguir trabajando bastante. Digamos que ya un siguiente proceso va a ser empezar a trabajar estructuras de gobernanza local, porque todo eso, una vez uno hace un catálogo de activos territoriales, después echarlos a andar requiere procesos de gobernanza muy estructurados, muy adaptados a las condiciones locales, como muy sui generis, y digamos que sería lo siguiente a avanzar. También lo del café, el café de la provincia de Lengupá, que es el siguiente espacio, y una consultoría que estuvimos trabajando en el marco de procesos de sostenibilidad en el Piedemonte Llanero, con la denominación de origen del queso Siete Cueros, que también está en proceso de trabajo.
Muy bien, y doctor Diego, pues bueno, te invito a hacer una breve pausa y ya volvemos con el último bloque de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Ya volvemos.
Artefacto Bloqueado, un programa auspiciado por la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades y el Programa de Filosofía. Aquí se analizarán los diferentes fenómenos culturales propios de la cultura mainstream. Escúchanos todos los jueves a las 11 de la mañana, hora colombiana.
Cibersofía, filosofía y educación. Una excusa para transitar en el mundo filosófico a partir de las transformaciones políticas, sociales y culturales. Escúchanos todos los jueves a las 8 de la mañana en la RV, UNAD.
Radio UNAD Virtual.
Continuamos en Agroparlante, amplificando las voces del agro. Hoy hablando con el doctor Diego Benavides acerca de la condición de los agroalimentos, pues esa característica de valor agregado asociada al territorio. Diego, bueno, estábamos hablando un poco acerca de esos casos exitosos, ¿cierto?, de los productos agroalimentarios. Nos mencionabas un poco acerca del queso paipa, alguna experiencia en café. Bueno, yo digamos que tuve la experiencia o la oportunidad de conocer Perú muy a fondo hace algunos meses, y vi que había un tema muy fuerte relacionado con la marca Perú, que empezó acerca hacia ya 2012-2013, por un programa del gobierno, y me causó mucha curiosidad cómo, digamos, la gente se volcó alrededor del producto alimento, ¿cierto?, para hacer de la comida y de la cocina peruana un producto de marca Perú, y indudablemente con un éxito rotundo. Pero entonces también, ¿qué percibí yo? Y esto sí a manera muy personal, digamos, también algunos platos que también pues se salen de de lo común. También hay algún tipo de subvaloración y otro sobrevaloración. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, doctor Diego, para que una región pueda construir una economía o generar un producto de valor acerca o alrededor de un producto agroalimentario como digamos que sea fuerte en el territorio? ¿Cuáles serían esos pasos a seguir?
Bueno, lo primero, cuando uno habla de en términos de calidad diferenciada ligada al territorio, son tradicionalmente son elementos que no se crean. O sea, como que yo no me lo invento y empiezo a construirle, como digamos, a partir del ejemplo que me das con la marca Perú, como en todo el proceso de innovación. Eso te puede generar mercado, pero los procesos sólidos se pueden observar con esa trayectoria ancestral. Es decir, algo que ya esté y que ya sea valorado. Y en eso tenemos muchísimos ejemplos en el país. Yo creo que casi cualquier persona que ha venido a Boyacá para, por ejemplo, por las arepas en Venta Quemada o en Ramiriquí, ya existe una preferencia asociada a un alimento con una calidad ligada al territorio, vinculada a un espacio geográfico específico. Yo ahí no tengo que inventarme nada, solamente tengo que construir los elementos científicos para hacer que el cuento que yo cuente a mis consumidores tenga un respaldo científico creíble, y luego empezar a trabajar con los productores procesos de valorización de marca, porque son marcas, haz de cuenta como marcas sombrillas del territorio. Y en eso, esos serían como los pasos a seguir: una construcción de activos territoriales y posteriormente una propuestas, un diálogo de saberes con la comunidad para hacer que estos activos se conviertan en riqueza. Y para que sean riqueza, pues yo también debo meterlos en estructuras de conservación y de valorización. Es decir, que lo que está, que esas arepas boyacenses sepan a lo que deben saber y no se me salgan de contexto después de que se dé todo un boom comercial asociado al territorio. Porque cuando se da eso, tradicionalmente viene todo un proceso de innovaciones y de nuevos actores que muchas veces en el ámbito de la creación pueden llegar a dañar la estructura en sí mismo de los productos tradicionales. Entonces, en ese orden, digamos que esa sería como la secuencia de pasos, Doc.
Sí, ese tema, digamos, que también me causa mucha curiosidad con relación a la protección de esos productos. ¿Cómo es, digamos, que la legislación a manera general, digamos, hay que hacer un tipo de proceso de denominación o de derechos de autor. No tengo muy claro cómo sería eso, doctor.
Bueno, la calidad diferencial ligada al territorio tiene varias formas de protegerse. Digamos que en 1994 se dio uno de los grandes hitos de este tema, y es que fueron las denominaciones de origen fueron vinculadas a los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Palabras más, palabras menos, una denominación de origen equivale a una patente en un proceso de protección. Una patente tradicionalmente la usa una empresa a beneficio propio durante cierto tiempo, como uso exclusivo de un conocimiento desarrollado por dicha empresa. En el caso de las denominaciones de origen, son los territorios que han tenido un saber hacer conservado durante un tiempo y un producto reconocido por los consumidores, quienes deciden protegerlo, y esa protección si sí es infinita en el tiempo, a menos de que las condiciones naturales o humanas cambien. Es decir, si ya no se obtiene la misma calidad de la leche, por ejemplo, en un queso, si se cambian los procesos de forraje, si llevan a quitar coberturas vegetales o etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que las denominaciones de origen sirvan de dos, tengan un uso en dos vías, tanto todo lo que explicaban en torno a la economía y producción de valor, y todo lo que puede significar en torno a la protección de los activos que hacen distinguidos esos productos. Entonces, la forma de protegerlos, en Colombia existen tres formas. La denominación de origen, que es como la más alta y compleja de trabajar, pero también se puede trabajar marcas con mención al origen, como las marcas colectivas, cuando un colectivo de actores se reúne y da unas características específicas de un territorio producido en un lugar específico que ellos consideran que debe ser de X y Y forma. Puede salir una marca colectiva y esa también puede hacer mención al origen o a cualidades derivadas del origen, o una marca de certificación puede llegar a ser también trabajada como una empresa que certifica que cumple con ciertas condiciones. En ese orden, también la Superintendencia de Industria y Comercio permite el uso de nombres territoriales para definir productos. Entonces, hay varias vías. La que tradicionalmente conocemos es la denominación de origen, y es en lo personal la que más me gusta porque lleva muchísimo trabajo. Sacarla puede ser de esfuerzo de décadas, pero si se hace bien el trabajo, puede dar todo lo que es estructura de gobernanza, definición de reglas, de calidades. No se da si no tenemos una activación colectiva, y el colectivo de actores es la estructura angular de estos procesos.
Pues muy bien, ahí tenemos, pues digamos, casos exitosos de calidad diferencial ligada al territorio en algunos agronegocios. Tuvimos la oportunidad de interactuar hoy con nuestro querido invitado, el doctor Diego Benavides, a quien quiero agradecer por estar el día de hoy, haber destinado estos minutos para que la gente pueda conocer más acerca de estos procesos tan importantes para el desarrollo territorial. Diego, muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros en Agroparlante.
Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación y completamente dispuesto cuando haya que continuar profundizando más en el tema.
No, yo estoy seguro que así va a ser, doctor Diego, porque quedan muchísimos aspectos que en lo personal despertaron mucho interés y sé que las personas que les llama la atención este tema tan importante en torno a los agronegocios y a los agroalimentos, pues van a estar muy interesados en profundizar como tú lo mencionas. Entonces, bueno, amigas y amigos, hemos llegado al final de una emisión más de Agroparlante, amplificando las voces del agro. Soy Diego Roballo, líder de la maestría en agronegocios, agradeciendo su sintonía. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad. Hasta pronto.
Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia. para una audiencia global.